Hasta el santuario de los mártires en Behesharó estaba decorada con flores y la gente había puesto flores en el camino en memoria de los mártires de la revolución. Las puertas del avión Boeing 747 se abrieron y llegó el imán. Con su gloria eterna, fluyó en una avalancha de seguidores del líder y llovió sobre las almas sedientas como una suave lluvia. Como el profeta Ibrahim, la paz de Dios sea con él, rompió los ídolos de la hegemonía y prometió el inminente amanecer de la República Islámica. La voz de Salawat, el agradable olor a rosas y las flores rojas del pueblo al imán de la nación, marcaron el inicio de un nuevo capítulo. Sí, vino el alma de Dios y los vítores de la victoria se escucharon en las casas y calles. Bienvenido, imán. El pueblo religioso de Irán consideró el llamado antiimperialista del imán Jomeini como una llamada justa. Vieron a un hombre de pura ascendencia místico y con el corazón roto, no por capricho, pero como su líder, el imán Hussein, la paz sea con él, se ha levantado para revivir la religión y los valores islámicos. Por eso respondieron a la invitación de Jomeini y se levantaron contra la opresión y rugieron al imperialismo como fuertes olas.
La revolución islámica se volvió como un sol que con su llegada da esperanza a las almas cansadas de opresión, humillación, dependencia y religión y corrupción. El imán Jomeini no solo fue un revolucionario, sino que también creó esta transformación en las mentes y los corazones de la nación. Esta coordinación dio lugar a un sistema islámico basado en la participación del pueblo con el lema independencia, libertad y República Islámica. El mártir Seyyed Morteza Avini, uno de los pensadores y expertos en los asuntos vinculados al occidente de Irán, escribe sobre el imán Jomeini y dice que el imán Jomeini no era un nuevo profeta, pero era un recordatorio que le recordaba a la gente su pacto natural con Dios. El imán, como sus antepasados puros, buscaba educar y entrenar a las personas y la sociedad y, en una palabra, quería propagar las virtudes morales. La propagación de las virtudes morales es uno de los mandatos de Dios en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad Mustafa, saludos sean para él y sus descendientes, a fin de que todos los musulmanes sean conscientes de que el gobierno y la política no están separados de la moralidad y las virtudes humanas y espirituales, y que la sociedad ideal del Islam se crea solamente en la unión de estos dos asuntos. El profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, fue el ejemplo supremo de un gobernante islámico, y después de él, el imán Ali retrató las manifestaciones más hermosas de justicia social y dignidad humana en su gobierno islámico. El imán Jomeini, al seguir el método de los ancianos de la religión, buscaba revivir y difundir los valores religiosos en la sociedad, una sociedad basada en los principios islámicos y la jurisprudencia chií, en la que se manifiesten las virtudes morales y espirituales. Tal gobierno necesita un gobernador que fuera único en jurisprudencia, conocimiento de religión, respeto a la piedad y la ética integrales, y el imán Jomeini tenía esas altas cualidades. Desde su juventud se había esforzado por educarse a sí mismo y fortalecer sus características morales positivas, y era único en respetar la moralidad y la piedad divina. Sus compañeros de habitación en su juventud en los colegios religiosos también sabían que Jomeini tiene dos cualidades especiales: levantarse en medio de la noche para rezar la oración nocturna y, segundo, evitar los cotilleos. Este hombre tan digno enfatizaba firmemente en la veracidad del discurso y la acción, y se puede decir que la honestidad en los dichos y hechos hizo al imán Jomeini más popular que cualquier otra cualidad.
La honestidad era una de las órdenes de Dios en el Corán y las recomendaciones de los líderes religiosos y uno de los signos de la piedad y fe. En palabras del imam Ali, la paz sea con él, la veracidad es el pilar más fuerte de la fe. Y cuando Dios ama a un sirviente, le inspira la veracidad. El imam fue fiel a lo que decía en su vida personal y política. Aconsejaba a las autoridades sobre la austeridad y la vida sencilla, un verdadero modelo a seguir. Cuando el pueblo de Irán vio la dulzura de la honestidad en las palabras y los hechos del imán Jomeini, aumentó su confianza en los ideales y el camino del imán, y así es como lo apoyaron hasta el fin del camino. El amor de la gente por el imán Jomeini era el amor por todas las bondades. Este amor y afecto del imán fue quizás más que eso. El imán apreciaba a la gente y la amaba. Llamaba a la gente sus tutores y se llamaba a sí mismo su sirviente. El dulce espíritu del imán y su indescriptible bondad atraían los corazones como un imán. El imam Jomeini prestaba más atención al estrato pobre y advertía a los responsables que sirvieran a la gente con sinceridad, especialmente a los oprimidos. Él decía: «No creo que haya ningún culto y oración más elevada que el de servir a los necesitados». El imam Jomeini, como sus antepasados puros, había elegido una vida sencilla y alejada de la mundana y creía que el gobernador de la sociedad islámica debería vivir como la clase media y débil. El imam nunca se separó de la gente y siempre estuvo con ella y a su lado. Según el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Jamenei, había tres creencias en el imam que le daban firmeza, valentía y resistencia: creer en Dios, creer en las personas y creer en sí mismo. Estas tres creencias se manifiestan en el verdadero sentido de la palabra en la existencia del imam, en las decisiones del imam y en todas las medidas del imam.
El imán Jomeini era un líder religioso místico de alto rango y al mismo tiempo un político inteligente, carismático y antidictatorial, y no dependía de los poderes de Occidente ni de Oriente. El imán tenía una profunda información y conocimiento de la sociedad de su tiempo y las noticias y condiciones de otros países. Era un hombre piadoso y muy ordenado. El imán Jomeini desde su juventud fue conocido por su limpieza y disciplina, y uno de sus secretos del éxito en la ciencia y la política, en el liderazgo y la política, fue que tenía mucho orden en todos los asuntos. Había preparado una mesa para su trabajo diario en la que la labor del imán estaba incluida en todas las horas del día y de la noche, excepto las horas de la noche en que se despertaba para la oración nocturna y el misterio y hablar con Dios. Su orden fue tan preciso que quienes le rodeaban, al ver su actividad, se dieron cuenta de la hora que era, porque el imán comía a una hora determinada y dormía a una hora fija y se despertaba también a una hora fija. Si hubiera tenido una cita, habría llegado a tiempo. Su hija Sara Motafabi narra que el imán era tan puntual y ordenado que si llegaba 5 minutos tarde para almorzar, todos los miembros de la casa estarían preocupados por el motivo de su tardanza. Eso significa que todos seríamos arrastrados involuntariamente a la habitación del imán. Después vimos que, por ejemplo, Haj Asmat Aga, el hijo del imán, había llegado y hecho una pregunta y esto hizo que llegara tarde. Terminamos el programa con una frase del Ayatollah Khamenei, discípulo y sucesor del imán Khomeini, quien dijo: el motivo de la influencia de incluso una palabra del imán Khomeini en el ambiente de la sociedad ha sido su pureza interior, su conexión con Dios, sus lágrimas de medianoche. En otro discurso sobre el imán Khomeini, el Ayatollah Khamenei dijo: el imán fue favorecido por Dios debido a su relación con el Supremo. Nosotros también tenemos que seguir su camino con la misma confianza, sinceridad, esfuerzo y decisión.
Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Gracias amigos, sigan en sintonía de Pars Today.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzanezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Irán es uno de los países más vastos del mundo en términos de contar con un territorio de 4 climas, lo que ha abonado el terreno para dar saltos en la producción agrícola en esta nación e impulsar su exportación. Por tanto, el uso de los potenciales del sector agrícola puede ayudar a hacer cumplir el lema de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo. En la actualidad, la producción agrícola en la nación persa se considera el sector económico más grande después del sector de servicios, ya que representa aproximadamente el 26% del Producto Interior Bruto y el 26% de las exportaciones no petroleras. También el 23% de la población activa trabaja en el sector agrícola, en el que se abastece más del 80% de alimentos requeridos por el país. Este sector es considerado como uno de los pilares más importantes de la economía y seguridad del país en términos de producción, empleo, exportación y la protección y explotación de principios de los recursos naturales, el desarrollo de la investigación y tecnología y el desarrollo de las participaciones populares. El crecimiento de este sector determina en gran medida el crecimiento económico. Ali Kianira, director del Instituto de Investigación de Planificación, Economía Agrícola y Desarrollo Rural, afiliado al Ministerio Iraní de la Jihad Agrícola, dice que esta cartera sigue la estrategia básica de reducir las importaciones y aumentar las exportaciones en el marco de los planes destinados a dar saltos en la producción, los cuales complementan los proyectos de la economía de resistencia. Dado que buena parte de las importaciones en el sector agrícola está relacionada con semillas oleaginosas y maíz, vacunas y medicamentos veterinarios y en cierta medida azúcar, el citado ministerio ha dado pasos para incrementar la producción y reducir la importación de estos productos.
El proyecto para dar saltos en la producción agrícola incluye la planificación de la producción de algodón, suministro de semillas estándar, suministro de insumos de fertilizantes y plaguicidas, abastecimiento de maquinaria y equipos de mecanización, control de factores nocivos, especialmente las plagas, la capacitación y promoción y la transferencia de tecnología internacional. Uno de los planes más importantes de la Oficina del Vicepresidente de la República para la Ciencia y Tecnología, que se puso en ejecución este año en cooperación con el Ministerio de la Yihad Agrícola en el marco del lema de saltos en la producción, es el de aumentar la producción de semillas híbridas y pesticidas bioquímicos. En este sentido, está planificado aumentar la producción de azúcar enfocando el aumento en el rendimiento del cultivo de la remolacha azucarera en primavera y el desarrollo de cultivos de otoño y la trasplantación de remolacha azucarera en 21 provincias del país. En el presente, una parte considerable de la producción de semillas de cultivos estratégicos, incluyendo la producción del 35% de semillas de trigo y cebada, el 95% de semillas de colza de primavera, el 40% de semillas de otras oleaginosas tales como la soja, sésamo y girasol, el 25% de semillas de maíz y algodón y el 100% de semillas de trébol. Se lleva a cabo en 90 sitios de producción y el procesamiento de semillas en 27 provincias del país por parte de una red que opera bajo supervisión de la Organización Central de Cooperativas Rurales de Irán. Hussein Shirzad, director de dicha organización, señala que el insumo de semillas ha sido considerado como el núcleo principal de la producción y factor eficaz para aumentar la capacidad y calidad del producto. A todo esto agrega, teniendo en cuenta las necesidades del país y según el plan en la sede de la Economía de Resistencia en el Ministerio de la Yihad Agrícola, actualmente alrededor de 1,000 toneladas de semillas híbridas de colza de primavera con buena calidad son producidas, reproducidas, procesadas y empaquetadas en la compañía agrícola e industrial Shahid Rajai, en la provincia sudoccidental de Juzestán y luego distribuidas en todas partes del país.
En cuanto a las semillas de sésamo, se ha iniciado la producción de unas 250 toneladas de variedades tropicales y semitropicales en la citada compañía y, en caso necesario, es posible elevar esta cantidad hasta 1,000 toneladas. Igualmente, en cooperación con el Instituto de Investigación del Algodón, está en marcha la producción de 4 tipos adecuados de semillas de algodón en una cantidad de 500 toneladas que puede subir hasta 1.500 toneladas. Tomando en cuenta el importante papel del uso de los tubérculos, semillas sanas y certificadas en el aumento del rendimiento, la producción de semillas de papa ha alcanzado el récord de 2.000 toneladas. Además, se prevé que esta cantidad suba a 7.000 toneladas para el año 2025. Asimismo, se producen semillas de soja en las provincias de Ardabil, Mazandarán y Golestán, y de acuerdo con las necesidades del país, está en la agenda la producción de 2.500 toneladas de semillas de este producto. Con respecto a la producción de semillas de maíz y de acuerdo con la planificación realizada, se quiere poner en la agenda la producción de 4.000 toneladas de variedades de maduración más temprana y media en las provincias de Ardabil, Lorestán, Fars y Juzestán, además de las variedades tardías. Con estas medidas, cada año se producirán y reproducirán alrededor de 590.000 toneladas de semillas mejoradas, incluidas 540.000 toneladas de trigo y 50.000 toneladas de cebada, bajo la plena supervisión de los institutos de investigación, y se pondrán a disposición de los agricultores de todo el país.
Seguramente crear estas condiciones fortalecerá el papel del sector agrícola en el cumplimiento del lema de saltos en la producción en el corriente año iraní 1399, que se inició el pasado 20 de marzo. En el sector agrícola, con más de 4 millones de explotadores y un crecimiento anual de más del 5%, hay un considerable potencial que puede contribuir a disminuir la dependencia de la economía del país de los ingresos petroleros, sobre todo bajo las condiciones actuales. Actualmente, el sector agrícola abastece el 80% de la energía alimentaria, proporciona empleo al 10% de la mano de obra, representa el 20% de las exportaciones no petroleras, además de involucrar una importante parte de las industrias. Por lo tanto, los saltos en la producción en diferentes sectores deben abordarse y evaluarse con perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas. Obviamente, un enfoque cualitativo a saltos en la producción puede ser un enfoque infraestructural y constante. El doctor Hoshyar Fard, investigador y profesor de la universidad, señala que el sector agrícola es el sector económico más importante y el primer sector de la producción en términos de valor agregado, y añade que el año pasado el Ministerio de la Yihad Agrícola obtuvo logros tales como la mejora cuantitativa y cualitativa de los productos agrícolas, sobre todo los productos estratégicos, la autosuficiencia en la producción de insumos básicos y la protección y explotación de los recursos naturales de conformidad con la divisa del pasado año iraní de 1398, que fue florecimiento de la producción.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de una pregunta, una respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Estimados oyentes, siguiendo el calendario, ya llegamos a los días del aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Este año 2021 celebramos el 42 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, cuyo gestor fue el imán Jomeini, que descanse en paz. Doctora Rabaní, por ese motivo, ¿podría hablarnos sobre algunos puntos de esta revolución y lo que significa la década del alba, que es desde la llegada del imán Jomeini hasta el día central del triunfo de la revolución? Adelante, por favor.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la radio español de la República Islámica de Irán. En este Bahman del año iraní estamos celebrando 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Este evento era tan importante que algunos analistas internacionales y algunos autores importantes del mundo dicen que se debe dividir la historia en antes de la Revolución Islámica y después de la Revolución Islámica de Irán. Imam Khomeini, rahmatullah, luego de casi 15 años de exilio en Turquía y en Irak y en Francia, regresó a Irán el 12 de Bahman de 1357, 11 de febrero de 1979. Entró a Irán con victoria, luego de la fuga del rey de Irán. Cuando llegó Imam Khomeini a Irán, estos 10 días desde 12 de Bahman hasta 22 de Bahman, que tuvimos la victoria final y en realidad el decisivo de nuestra revolución, fue llamado la década del Fajr, la década del Alba. La entrada de Imam era el día 12 de Bahman. Millones de la gente de Irán, tanto de gente de capital como de otras ciudades, llegaron a Teherán para recibir a Imam Khomeini. Después de 10 días que mucha gente iba a visitar en grupos, visitar a Imam Khomeini con mucha alegría, el día 22 de Bahman nosotros, alhamdulillah, tuvimos la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Una victoria en contra de un régimen dictador, un régimen monárquico de 2500 años. La década del Fajr, es decir, estos 10 días que eran introducción de la victoria, introducción de la salida del sol de la Revolución Islámica de Irán, eran los días más importantes, muy importantes en la vida de la gente de Irán. Si preguntan a los iraníes qué día para ellos es más bello y más dulce, los que pudieron presenciar estos días seguramente dirían el día 22 de Bahman, que es el día de triunfo de la verdad sobre la falsedad. Nuestra revolución fue una revolución pacífica, la más pacífica revolución en el mundo, puesto que nuestra gente con sus manifestaciones, millones de personas en las calles con sus consignas lucharon contra el gobierno no monárquico. Cuando llegó el día 22 de Bahman, después que nosotros habíamos ofrecido mártires en este camino, los aparatos gubernamentales se rindieron ante la voluntad de la nación y dejaron todo bajo disposición de la gente revolucionaria. Los más importantes factores de nuestra revolución fue, en primer lugar, nuestra fe en Dios y nuestra encomendación en Él. En segundo lugar, tener un líder prudente, un líder sabio y valiente como Imam Khomeini y ahora como Ayatollah Khamenei. Y el tercero, la ayuda de la gente, la obediencia de la gente a su líder, su paciencia y su resistencia frente a todos los daños y aflicciones que recibían de parte del gobierno. Hoy día, gracias a Dios, después de 42 años de nuestra victoria, la República Islámica de Irán es más poderosa que nunca, a pesar de tantos complots de parte de los gobiernos occidentales, de parte de los Estados Unidos, de parte de los europeos, de parte de los sionistas y los árabes retrógradas de la zona, a pesar de 8 años de guerra impuesta, a pesar de gasto de millones de dólares en contra de nosotros y la creación de cientos de canales radiales y de televisión en contra de la República Islámica de Irán, a pesar de tantas propagandas que podemos decir el bombardeo de la propaganda en contra de nuestra nación y nuestra revolución, y a pesar de la invasión cultural de los enemigos en contra de nuestros jóvenes, en contra de nuestra nación e incluso poder engañar a algunas personas de dentro de nuestra nación. Gracias a Dios, con favores divinos, nosotros con nuestra fe, con nuestra certeza en el triunfo de la verdad sobre la falsedad y con seguir y escuchar a nuestro líder valiente y prudente y sabio, pudimos resistir frente a todas estas artimañas en nuestra contra. Si no hubiera sido por nuestra fe y nuestra resistencia en los primeros años después de la Revolución Islámica, en los primeros años de la guerra impuesta, nosotros nos habíamos fracasado.
Doctora Rabani, ¿cuáles son los objetivos de esta revolución?
Nuestra revolución en realidad tenía 3 objetivos muy importantes. El primer objetivo era la salvación de nuestra nación del yugo de un régimen de 2500 años, un régimen monárquico. Los gobiernos monárquicos a lo largo de siglos oprimieron mucho a nuestra gente, mucho despotismo. Desde el punto de vista cultural, económico y también valores religiosos, trataron de una forma que la gente de Irán no pueda avanzar. A lo largo del gobierno de los Pahlavi, del padre e hijo, decenas de miles de personas fueron martirizados a través de este padre e hijo. Muchos de nuestros jóvenes estaban en cárceles del régimen del Shah y los mataban, los martirizaban bajo la tortura y tiraban su cuerpo en el lago de sal entre Teherán y Qom. Muchos de esos cuerpos lo tiraban allá. Muchos de nuestros sabios estaban o en cárceles del rey o en exilio o los martirizaban. La inteligencia iraní, el Savak, fue instruido por medio de los verdugos de Israel. Ellos venían de Israel para enseñar a los agentes de Savak que cómo torturar a los jóvenes. Trajeron a Irán los más modernos medios y aparatos de tortura a nuestros jóvenes y a nuestra gente revolucionaria y les enseñaban a los agentes la forma de su uso. Nadie tenía derecho de hablar, nadie podía levantar su voz. Tener una foto pequeña de Imam Khomeini era un gran delito, que si una persona en su casa tenía una foto de Imam Khomeini, ya toda la gente estaba en cárcel o estaba matado por medio de Savak. En cambio, los estadounidenses, los israelíes, los de Inglaterra, estaban en Irán viviendo con paz, viviendo con todo el confort, con toda la comodidad. Había en Irán 40.000 consejeros militares de Estados Unidos que vivían como reyes en Irán. El rey de Irán era en realidad un esclavo de Estados Unidos e Inglaterra. Nuestra nación, frente a un régimen tan despótico que era mercenario de arrogancia mundial y poderes occidentales, el triunfo de nuestra revolución en contra de tal régimen en realidad era un milagro divino. Y si nuestra revolución no hubiese tenido ningún otro beneficio más que cortar la mano de estos colonialistas de Irán, ya por sí mismo era mucho. Segundo objetivo de nuestra revolución era regresar a los musulmanes del mundo en la identidad islámica, porque tanto en Occidente como Oriente los poderes siempre trataban de disminuir, trataban de menospreciar a los musulmanes. Por eso tanto en países islámicos como en países no islámicos los musulmanes vivían con mucha dificultad y no podían expresar muchas veces su fe abiertamente. Y en los países islámicos también estaban bajo una invasión cultural muy fuerte, de modo que mucha gente había sido occidentalizada a lo largo de años. Después de nuestra revolución, mucha gente en países del mundo, especialmente en países islámicos, regresaron a su identidad islámica. Muchos de ellos cambiaron y pudieron formar las fuerzas de resistencia en contra de la arrogancia mundial y los superpoderes. Se formó en muchos países islámicos el despertar islámico, aunque en muchos casos Occidente no dejó que la gente llegue a su fin, pero tuvo mucho efecto nuestra revolución en la gente, tanto de Oriente Medio como musulmanes de otras partes del mundo. Y este asunto es muy importante.
Agradecemos, como siempre, los valiosísimos aportes de la doctora Rabaní a nuestro programa Una Pregunta, Una Respuesta. Y como este tema es tan interesante, en el próximo programa continuaremos hablando sobre algunas características de la Revolución Islámica de Irán. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
Diarios del Mundo.
Un Frankenstein uniformado es el título utilizado por las periodistas Reca Shandiramani y Grisel Betancourt para referirse a la policía de Panamá en un reciente artículo donde abordan distintos desequilibrios que circundan a este cuerpo de seguridad.
Junto a denuncias de corrupción, violaciones a los derechos humanos y secretismo dentro de la institución, el carácter militar que aún le envuelve a pesar de la disolución del ejército luego de la invasión de los Estados Unidos en 1989 preocupa a muchos panameños, sobre todo tras su desempeño en la de las manifestaciones populares como resultado del descontento ante el manejo que ha tenido la crisis sanitaria y económica.
Muchos de los directores tienen entrenamiento militar, se gradúan en academias militares de Latinoamérica, también reciben un entrenamiento de Estado Mayor en Estados Unidos, y entonces cuando vienen a Panamá, pues para dirigir entes policiales que deben ser civiles. Entonces, esa contradicción de cómo una persona con entrenamiento militar va a ser un policía civil. Y pues la pandemia lo que ha hecho es darnos la mejor ilustración de todo lo que estamos viendo, pero lo hemos podido articular mejor a través de la pandemia.
La detención del periodista Juan Cajara en noviembre pasado o el ataque a golpes contra una estudiante universitaria por reclamar derechos sociales un mes más tarde son breves ejemplos de estas prácticas.
Estoy muy segura que muchos panameños y panameñas en este país se identifican con lo que me pasó. Quizás ellos no tuvieron la oportunidad de que hubiesen medios de comunicación valientes grabando lo que pasaba y que esto saliera a la luz. Pero de alguna u otra forma, con lo que me pasa a mí y lo que se pueda lograr penalmente, yo estoy segura que se va a dejar un precedente en este país.
Fuerzas especiales como el Servicio Nacional de Fronteras o la Fuerza Alfa de Combate a Grupos Pandilleriles han terminado reprimiendo y deteniendo las protestas civiles en los últimos meses.
El hecho de que a dónde se entrenan los policías panameños, en gran parte con los estadounidenses. Es decir, que nuestras fuerzas de seguridad siguen siendo entrenadas por los Estados Unidos como si fueran un cuerpo militar bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.
A pesar del cambio reciente en el mando de la Policía Nacional, las críticas apuntan a una estructura corroída cuyo fortalecimiento ha sido respaldado por las distintas administraciones de gobierno, preocupada siempre por priorizar sus intereses y el de los círculos de poder a su alrededor. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Desde hace dos semanas partió una caravana de cerca de 7.000 migrantes de San Pedro Sula, Honduras, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. La policía de Guatemala y México instaló operativos para desarticularla. Sin embargo, pequeños grupos lograron burlar el cerco y han estado llegando a la frontera sur para continuar el llamado sueño americano.
Sí, definitivamente la operación hormiga, es decir, de poco en poco, migrantes de 20, 30 personas, tal vez hasta de menos, han estado filtrándose por la frontera sur, principalmente a lo largo del río Suchiate, lo cual ha despresurizado ese tapón que Guatemala había impuesto de una manera implícita. El gobierno, sobre todo las autoridades migratorias, han permitido dejar pasar pequeños grupos.
La población en la frontera sur de México dice que debido a la salida de esa nueva caravana, la economía se ha visto afectada, principalmente del sector turístico, por lo que piden a las autoridades controlar el flujo migratorio en esta zona del país.
Esa caravana propició económicamente una caída del mercado turístico en Tapachula, del mercado guatemalteco. ¿A qué me estoy refiriendo? Los hoteleros están comentando de las cancelaciones de las habitaciones.
Además, tanto a la población como al sector empresarial en la frontera sur de México, les preocupa que estos nuevos migrantes que están llegando se sumen a los que están varados desde hace más de 2 años y que la situación se complique no solo al acumular más población migrante, sino por la contingencia sanitaria de la COVID-19. La frontera sur de México nuevamente está recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar los operativos desde El Salvador y Guatemala. La población en México pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador controlar este flujo migratorio, pues aún hay cientos de ellos varados en esta zona del país que han propiciado inseguridad y que además no toman las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Se ha celebrado en la capital siria, Damasco, la segunda conferencia de prensa conjunta sirio-rusa para informar sobre la situación en el país. El jefe de la Administración Política del Ejército Sirio reiteró la determinación de garantizar la seguridad de cada centímetro de Siria y añadió que Turquía sigue violando los acuerdos sobre Idlib.
Las fuerzas turcas continúan trayendo a las áreas que ocupan en Siria más refuerzos militares y creando nuevos puestos de observación que violan la soberanía siria y el acuerdo de Sochi firmado con Rusia en 2018. Como resultado de estas violaciones, Idlib se ha convertido en un foco para las organizaciones terroristas apoyadas por el régimen turco.
Por su parte, el subjefe del Centro de Reconciliación de Rusia reveló que Moscú estima que el número de terroristas en Idlib es de 19.000, casi la mitad de ellos apoyados por Turquía. Agregó que los kurdos sirios han ido aumentando la tensión al este del río Éufrates.
Notamos que en enero, precisamente en la zona de Ain Esa, la situación se complicó aún más. El lado kurdo estaba aumentando deliberadamente la tensión allí. Creemos que Estados Unidos supervisa las operaciones de los kurdos para socavar los esfuerzos de Rusia antes de la reunión entre los cancilleres de Rusia y Turquía.
El ministro de Administración Local de Siria señaló que los esfuerzos del gobierno están al más alto nivel a fin de crear circunstancias adecuadas para el regreso de los refugiados.
Solo este mes, miles de refugiados han vuelto del Líbano y Jordania. Decenas de miles de sirios desplazados en el interior del país siguen regresando a sus hogares. El gobierno está trabajando para facilitar el regreso de los desplazados al campamento de refugiados palestinos de Yarmouk, en paralelo con la restauración de la infraestructura en Damasco y el campo de Idlib.
Mahluf explicó que este mes 26 instalaciones industriales han reiniciado su funcionamiento para garantizar 1.522 oportunidades de trabajo y señaló que la inversión ha aumentado de forma acelerada.
La reunión de los altos funcionarios y oficiales sirios y rusos es un mensaje contundente a la comunidad internacional de que la acción conjunta conducirá a una Siria segura y próspera. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
El Fondo Monetario Internacional anunció en días recientes la apertura de una línea de crédito que alcanzaría los 2.700 millones de dólares para Panamá bajo el concepto de precaución y liquidez, y se contará con ella por un periodo de 2 años como una forma de seguro con que hacer frente al impacto de la pandemia sobre las finanzas del país.
Tal como ha venido siendo tras cada decisión gubernamental sobre el manejo de la pandemia, los cuestionamientos no se hicieron esperar, pues ya son más de 7.000 millones de dólares que le han sido otorgados a la actual administración en concepto de créditos, sin que exista mucha claridad sobre su distribución ni los compromisos en los que ha incurrido el país para conseguirlos.
Las emisiones de bono anterior, los préstamos que ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen cláusulas, y le hemos pedido que se divulguen cuáles son las cláusulas, y el gobierno la mantiene que son privadas. Entonces, creo que es parte de nosotros como ciudadanos pedir que se publiquen cuáles son esas cláusulas, cuáles son las exigencias o cuáles son los parámetros que están poniendo estas instituciones financieras internacionales para que nos prestes tantos miles de millones de dólares que nos están endeudando y que no nos van a salvar de ninguna crisis que tenemos al interno de Panamá.
Justo en estos días, la Junta Actuarial de la Caja del Seguro Social recomendó el aumento en la edad de jubilación y la reducción del monto de las pensiones para hacer frente al descalabro del programa de invalidez, vejez y muerte. Y es ahí donde los economistas advierten un ejemplo de las presiones a las que pueda ser sometido el país en su afán de obtener estas líneas crediticias.
No queda duda que con el Banco Mundial y con el FMI los últimos créditos están condicionados. Pongo primero con el Fondo Monetario Internacional. Digo, con el Fondo Monetario Internacional está realmente el compromiso de empezar a bajar de nuevo la relación deuda-PIB, ya que ahí está el riesgo de que nos metan en una política de austeridad, entre comillas, que afecte incluso la recuperación.
Estamos con el estrés mental del COVID-19, pero también estamos con la cabreación del mal uso del dinero del Estado. Entonces, esas dos combinaciones son una bomba de tiempo que en cualquier momento este gobierno va a poder aguantar.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
México espera una relación positiva y de beneficios mutuos con Estados Unidos a través del nuevo gobierno que encabeza el demócrata Joe Biden. Este es el objetivo que ha manifestado el presidente mexicano, quien ya tuvo su primera conversación con su homólogo estadounidense. El presidente mexicano tendió la mano diplomática con una felicitación a Biden una vez que el colegio electoral lo declaró presidente.
Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución. En especial, el de no intervención.
México ha sido presionado por Estados Unidos a lo largo de la historia, a pesar de que es uno de sus socios principales. Las últimas presiones fueron de Trump. Amenazó con aranceles extraordinarios, construyó un muro y lanzó descalificativos en varias ocasiones. A pesar de que Joe Biden manifestó que ya quiere buenas relaciones, la historia arroja dudas razonables.
No veo un futuro en el que la relación entre México y Estados Unidos fluya de manera consistente y de manera armoniosa entre ambos países. Lo que deberíamos esperar en el futuro son muy fuertes enfrentamientos en el campo de derechos humanos, en el campo comercial, por supuesto, en el campo internacional y de geopolítica.
El presidente mexicano asegura que hay bases para una buena relación con su vecino del norte. A pesar de la evidente desigualdad económica entre los dos países, México buscará puntos de coincidencia y de encuentro en intereses comunes, en temas delicados y no menos polémicos como la migración, el tráfico de drogas y armas y leyes laborales. Hay buenas intenciones, por lo que se esperan resultados a mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El nuevo gobierno de Joe Biden ordenó una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones. Sin embargo, el juez federal Drew Tipton del Distrito Sur de Texas la bloqueó, argumentando que la medida era anticonstitucional y violaba un acuerdo de cooperación y notificación entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional la semana pasada sometió un escrito diciendo y explicando de que ellos van a cambiar un poco de prioridad de deportación. Anteriormente, pues bajo el presidente Trump, cualquier persona puede que entre ilegal y que se fue ilegal aquí en los Estados Unidos fue prioridad de deportación. Pero ahora con estos cambios, las prioridades de deportación son personas que son un peligro para seguridad nacional y también para seguridad pública.
La orden representa una victoria para los políticos republicanos de Texas, que a menudo demandan para detener los programas promulgados por la antigua administración de Obama y ahora Biden como presidente de Estados Unidos. Grupos proinmigrantes de varios estados, principalmente de California, aseguran que la lucha por los derechos humanos parece no tener fin. El gobierno de Biden ha dicho que quiere garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó revisar y reiniciar los protocolos. Cabe señalar que muchos trabajadores inmigrantes viven aún con miedo a las deportaciones.
Que nos deje trabajar a gusto, que sin miedo, porque uno sale a la calle y va uno volteando atrás, pues con la migración, ¿verdad? Que nos deje en paz y que hagan una amnistía, por favor, para todos nosotros.
Durante la presidencia de Obama fueron deportados 3 millones de inmigrantes, más que ningún otro gobierno de Estados Unidos, incluido el de Donald Trump. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El presidente del Parlamento de Irán supervisó de cerca el proceso de las actividades nucleares de Irán en la planta nuclear de Fordo. Se trata de la visita de Mohammad Baqir Ghalibaf a las instalaciones nucleares en el marco de la reciente aprobación del Parlamento sobre el levantamiento de las sanciones.
Doy esta buena noticia a todo el pueblo iraní. Estaba plantado producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Esta cifra ha llegado a unos 17 kilogramos en menos de 2 meses, por lo que estamos más adelantados respecto al plazo establecido.
Ante la falta de implementación del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, la salida unilateral de Washington en 2018, así como las sanciones impuestas contra el país persa, el Parlamento de Irán aprobó recientemente el proyecto de ley Acción Estratégica para levantar las sanciones y obligar a Estados Unidos y a Europa a cumplir con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear. La Organización de Energía Atómica de Irán tiene que llevar a cabo en un plazo de 3 meses en la planta nuclear de Natanz todas las operaciones de enriquecimiento, investigación y desarrollo a través de las máquinas IR-6 y comenzar el proyecto de enriquecimiento con al menos 164 máquinas de ese tipo y ampliarlo a 1,000 máquinas hasta el fin del año y en curso del calendario solar persa.
Antes de 3 meses, 1,000 máquinas centrifugadoras de segunda generación IR-2M serán instaladas en la planta nuclear de Natanz. Aparte del enriquecimiento de uranio, hemos obtenido muchos logros en el campo de radiofármacos, torta amarilla y oxígeno 18.
Irán espera el levantamiento práctico de todas las sanciones, la eliminación de los problemas de venta de petróleo, las restricciones bancarias, el comercio, las importaciones y exportaciones, para que luego, según los artículos 36 y 37 del Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno vuelva a cumplir con sus obligaciones. Irán declara que esos pasos son reversibles. De hecho, según la legislación parlamentaria, si las partes firmantes comienzan a cumplir con lo establecido en el Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno iraní debe enviar al Parlamento la propuesta de acción recíproca para retomar sus obligaciones en el tratado. Samani Kachu, Hispan TV, la planta nuclear de Fordo.
Las fuerzas democráticas de Siria imponen desde varios días un asfixiante asedio sobre las zonas controladas por el ejército sirio en las ciudades de Hasaka y Qamishli, en el noreste del país. al cerrar las entradas y salidas de estas zonas, impedir la entrada de vehículos, cisternas de agua y camiones de productos alimenticios, además de privar a los estudiantes y empleados del acceso a sus escuelas y trabajo.
Las fuerzas democráticas de Siria tienen dos planes. El primero se basa en el desplazamiento de los componentes originarios del noreste de Siria, con todos los medios disponibles para provocar un cambio demográfico. Mientras que el segundo tiene que ver con las instrucciones de su amo estadounidense a través de aplicar la ley César, destinada a aumentar el sufrimiento de los sirios y estrechar el cerco contra el gobierno. Por eso hemos visto la reciente escalada en la región de Al Jazeera.
Ante esta escalada, los ciudadanos sirios en esta región salieron a las calles para expresar su ira por las prácticas de las milicias kurdas. También criticaron el silencio de la comunidad internacional y sus políticas hacia las áreas asediadas en el noreste del país, exigiendo la eliminación del asedio y devolver al Estado sirio todas las áreas de la provincia, de acuerdo a las normas y leyes internacionales.
El aumento de las protestas populares de los ciudadanos sirios contra las prácticas de las milicias kurdas refleja la ira de los habitantes del noreste del país por las políticas de estos mercenarios. No cabe duda que en un futuro cercano veremos nuevas operaciones de la resistencia popular contra el ocupante estadounidense y sus lacayos para frustrar sus planes. Las fuerzas democráticas de Siria han agredido a los manifestantes ante el silencio de la comunidad internacional.
Las prácticas de las fuerzas democráticas de Siria se producen en paralelo a otra escalada en el desierto sirio, liderada por la organización terrorista de Daesh, lo que viene, según observadores, en el mismo contexto de las presiones que ejercen las herramientas de Estados Unidos con la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca.
Las nuevas prácticas de las fuerzas democráticas de Siria constituyen un nuevo intento de socavar la soberanía de Siria con la implementación de las agendas de sus amos para dividir al país y debilitar al pueblo sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.